Abran su Biblia en 2 Timoteo 4:5. Quiero hablar acerca de soportando las tentaciones, perdón, las aflicciones. Bueno, las tentaciones también, también afligen, ¿no? Porque cuando, fíjate, cuando alguien cae en una aflicción, hay una tentación para amargarse. Entonces, bueno, no estaba tan mal, aunque es más correcto soportando las aflicciones. ¿Ya están listos? Sí, 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. En una versión se lee: no dejes de predicar el evangelio a pesar de las aflicciones, cumple tu ministerio. En Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10, habla de Jesús y toca un punto muy importante acerca de las aflicciones en la vida de nuestro amado Jesús. Dice Hebreos 2:10: porque convenía, esa palabra convenía, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense, las aflicciones de Cristo formaron parte del plan de salvación. Había una profecía que Jesús conocía perfectamente en Isaías 53:11, donde dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿A qué fruto se refería? A todos los que iban a aceptar su sacrificio. Entre ellos estamos nosotros. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Entonces vemos cómo tú y yo de alguna manera necesitamos pasar a través del mismo proceso que pasó Jesús para ser perfeccionados. Aquí perfeccionado no habla de una perfección en el sentido pues que nunca vamos a fallar. No, aquí perfeccionados en el griego significa para ser capacitados. ¿Para qué? Pues para hacer la obra del ministerio con sabiduría, con fortaleza, con convicción, capacitados. Ser capacitados significa también ser entrenados. ¿Para qué? Pues para cumplir el ministerio que Dios nos encargó. Y en su momento, hermanos, esto es algo que debe alentar nuestros corazones, veremos el fruto de nuestra aflicción también, ¿sí? Un día miraremos atrás de las cosas que hemos pasado y diremos: Señor, gracias porque ahora entiendo tus propósitos al permitir que yo fuese afligido, que yo fui afligido, ahora entiendo. Yo por ejemplo, en lo personal, ahora yo miro tantas cosas en el pasado y digo: ay, Señor, gracias, porque si no hubiera tenido ese conflicto, esa aflicción, ese sufrimiento, no podría estar aguantando, soportando y tratando de pues seguir adelante en el cumplimiento del ministerio. Como dijo David en el Salmo 119:75, dijo: conozco, ese verbo es muy importante, conozco, y necesitamos conocer nosotros también, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, que Dios por fidelidad nos tiene que meter muchas veces en el horno de la aflicción para capacitarnos, para entrenarnos, porque Él está pensando en toda aquella gente a la que nosotros vamos a ministrar algún día. Pedro, el apóstol, lo enseñó de esta manera y dijo en 1 Pedro 5:10, él dijo lo siguiente, 1 Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, esa frase es de mis favoritas, si podemos hablar así, el Dios de toda gracia, ¿qué significa? Que te da gracia para ser salvo, te da gracia para hacer el ministerio, te da el favor para soportar las aflicciones. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Miren lo que viene: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Padecido aquí significa pues sufrir, soportar las pruebas, las aflicciones, después, pero esto viene después. Fíjense lo que viene después, cuatro cosas, dice Pedro, 1 Pedro 5:10. Después de los padecimientos vienen cuatro cosas como producto de la formación de Dios en nosotros. Número uno, Él mismo dice, os perfeccione. Y aquí perfeccionar es el mismo verbo que aparece, que Cristo fue perfeccionado. O sea, nos prepara, nos lleva a la madurez, nos da fortaleza. Cuando estamos heridos nos restaura, cuando estamos flaqueando Él nos tiende la mano, cuando andamos medio desviándonos o haciendo, si tenemos situaciones en las que reaccionamos mal, Él nos ajusta. Todo eso significa perfeccionar. Y número dos, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme. Este verbo en el griego significa fijar firmemente algo, así como establecer una columna. ¿Sí? Esto habla de solidez. ¿Se acuerdan que los apóstoles eran considerados como columnas? Que son las que sostienen el edificio. Entonces, los pastores somos como columnas que sostenemos el edificio, pues es el edificio santo, es la iglesia, ¿no? El que el Señor va con ladrillos vivos, piedras vivas. Entonces, Dios trabaja con nosotros, aunque nos duele, pero para afirmarnos, para estar sólidos, establecidos, confirmados, para sostener. ¿Sí? Y eso, por supuesto que pues nos aflige. Pero luego viene una tercera cosa que se produce después que padecemos. Número uno, ¿cuál fue? Os perfeccione. Número dos, os afirme. Número tres, fortalezca. Fortalezca en el hebreo aquí significa dar vigor, fíjense, dar vigor físico y espiritual. Yo acabo de vivir el año pasado, pues por cosas del ministerio, tener que viajar, estar con muchos de ustedes, y fue un tiempo de verdad muy, muy pesado físicamente y espiritualmente, pero vi la gracia de Dios de una manera impresionante. La última visita que hice fue allá con Raúl. ¿Dónde está Raúl? No sabes esto, pero hubo un día, creo que fue el segundo, que estuve a punto de decirte, ¿sabes qué? No puedo predicar. Ni cuenta te diste, ¿verdad? Yo dije, es que no puedo. No me podía, no. O sea, el cansancio físico, no me podía parar. Yo dije, ay Señor, o sea, me sentía mal. Pero en ese momento le dije, pero Señor, yo sé que estoy haciendo tu voluntad. Pues dame la gracia de subirme al púlpito, porque yo sé que en cuanto pise, tú vas a obrar. Y así fue casi todo el año. Pero pues allá con Raúl le tocó ya las obras. Pero hermanos, yo puedo sentir el vigor, ¿entiende? Físico, de sentir la fortaleza física allí cuando es terrible, pero luego lo espiritual. Entonces esto de fortalezca habla de que el Señor da vigor físico y espiritual. Entonces esto se traduce en poder espiritual, porque al predicar el evangelio en esas condiciones que estás dando tu vida, como decía Pablo, en desvelos, en ayunos, en cansancio, dice, no desmayamos, seguimos adelante cumpliendo el ministerio. Entonces, fíjense, todo eso se traduce. Yo podía ver cuando estaba compartiendo la palabra esos momentos de debilidad física, pero a la vez de vigor, yo podía ver que la palabra transmitida, enseñada, cómo estaba haciendo el efecto en la gente, ¿verdad? Y cómo eran edificados. Entonces, bueno, pues que uno termine todo así engarrotado, bueno, pues ni modo, ¿entienden? Pero Dios fortalece. Han experimentado eso, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las aflicciones. Hay una combinación. Pero luego dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra establecer es muy importante en su sentido, pues en el griego, porque habla de colocar una base muy sólida para de allí levantar, edificar. Pero lo que implica aquí es levantar y edificar la vida de las ovejas. Fíjate, la vida del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Entonces, vemos que las aflicciones son parte de nuestra formación como ministros. No podemos evadirlas, no tenemos que estar conscientes, como hablaba en la mañana, de la realidad de las aflicciones en el ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, el versículo en 2 Timoteo 2:3, le dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sin duda ustedes han visto por ahí alguna película de los soldados cuando están en la guerra. Padecen hambre, frío, se sienten desprotegidos a veces, tienen momentos de soledad, de confusión, de duda. Un soldado no discute las órdenes del sargento o del general o del que esté a mando de ellos, ¿no? Entonces Pablo tenía en mente, y Timoteo lo entendía perfectamente, cuando le dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados de aquel tiempo no eran como si hoy andan en unos vehículos impresionantes, ¿no? Antes era a caballo o a pie. Y bueno, hay tantas historias que precisamente en la historia universal, de ejércitos que, por ejemplo, algunos ejércitos que pasaron y atravesaron en tiempos de guerra, montañas nevadas, muchos quedaron allí congelados. Entonces Pablo le dice: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En 2 Timoteo 4:5, que es el versículo que leí al principio, dice: pero tú sé sobrio, o sea, ecuánime, bien entendido en tus cinco sentidos, tú sé sobrio en todo. Y luego le dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y como dice una versión, no dejes de predicar el evangelio. O sea, vas a tener aflicciones, pero no dejes de predicar la palabra de Dios, no dejes de predicar el evangelio. Cumple tu ministerio. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque la información que Pablo tenía acerca de Timoteo cuando le escribió la segunda carta es que Timoteo estaba pasando por pruebas bien difíciles, por la persecución y por la aflicción. Por eso le dijo: Timoteo, mira, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y empezó a infundirle al joven pastor Timoteo pues el aliento que todos necesitamos, pero no era el aliento humano, ¿entienden? Por eso de que la motivación humana, no, hombre, eso déjenlo a un lado. Todo consuelo y motivación tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿entienden? Tiene que ser en base a la palabra de Dios, porque es la palabra la que da vida, no nuestros conceptos humanos y nuestros conceptos filosóficos o lo que sea. Entonces el ministerio implica múltiples y diversas aflicciones. Eso nos damos cuenta, es una realidad que debemos aceptar y enfrentar con paciencia. ¿Con qué? Con paciencia, hermanos. Primera de Pedro 1:6, búsquenlo. Allí el apóstol dice algo al respecto precisamente de las pruebas. Dice Primera de Pedro 1:6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis. Ese lo cual significa, habla de la salvación. O sea, se alegra en la salvación del Señor. Aunque, dice, ahora, por un poco de tiempo, y luego mira la frase que viene a continuación, si es necesario. En el griego se lee cuando sea necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversas en el griego significa múltiples maneras. Es más, hay una definición del griego que habla de multicolor. ¿Cuántos colores hay? Pues hay un montón. Y habla de una diversidad de colores. Entonces dice, aquí el sentido es que van a ser afligidos en una multiforma, en múltiples formas. Unos de una manera, otros de otra. O sea, no que todas las formas van a operar de aflicción en ti. No, se refiere en general, ¿sí? Unos de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. Pero todos, cuando sea necesario, tenemos que ser afligidos. ¿Por qué y para qué? Fíjate el versículo 7. ¿Para qué? Ese es el propósito. Sometida a prueba vuestra fe. o sea, vuestra confianza en el Señor, mucho más preciosa que el oro, o sea, la fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate, estos dos versículos, 1 Pedro 1, 6 y 7, en la versión Palabra de Dios para Todos, lee así: eso es motivo de alegría para ustedes, o sea, la salvación, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los van a entristecer. Tales dificultades serán una gran prueba para su fe. Y se pueden comparar esas dificultades con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe, o sea, tu fe, nuestra fe, es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. Sin embargo, la fe que pasa la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Entonces, ese es uno de entre otros propósitos de las aflicciones, para purificar nuestra fe. En 1 Pedro 4:12 dice el apóstol Pedro, ¿notan cómo Pedro hablaba mucho de las aflicciones? Dice: amados, luego aquí viene otro rasgo del entendimiento que debemos de tener. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En ese caso se refiere a la persecución, pero acuérdense de la multiforme manera en que podemos ser probados. No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuántas veces hemos hecho esto nosotros, o escuchamos en otros decir: ¿por qué a mí? O sea, como si nos sorprendiera, como si fuera algo que nunca nos debería de pasar, que todo es dicha y felicidad, éxito y prosperidad, y cuando viene algo, así como que, ay, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? Lo primero que, bueno, eso escucho seguido: ¿qué hice? ¿Hice algo mal, Señor? No necesariamente las pruebas vienen cuando hacemos algo mal, que tiene que ver con la disciplina también, que también duele, ¿verdad? Y aflige. Entonces, la lista en realidad de aflicciones del ministerio, pues es muy vasta, es multicolor. Pero voy a mencionar algunas de las más comunes, a las que de alguna manera todos nosotros nos enfrentamos. Número uno, por ejemplo, la oposición. Eso es algo a lo que nos enfrentamos de alguna manera. Estoy hablando de oposición de la misma gente que tenemos ahí. Algunos son ovejas genuinas, otras se dicen ovejas, pero en realidad son cabras. Pero a final de cuentas, siempre habrá este tipo de situaciones de gente que se opone, ¿sí? Te confronta, no está contenta contigo, o con lo que haces, o con lo que enseñas, o qué sé yo, y se oponen. Segunda Timoteo 3:8 dice aquí Pablo: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, son los brujos allá en Egipto, ¿sí? Dice, resistieron a Moisés, o sea, se oponían. Ah, pues tú haces milagros, pues nosotros también. Y son, la idea es, pues tú predicas, pues yo también. Pues tú tienes horas por los enfermos, pues yo también. ¿A poco nomás tú? Y no sabes quién soy yo. Y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces dice, se resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quiénes son estos aquí? Los falsos. Y algunos hermanitos también, mala onda, o despistados, o inmaduros, que resisten y se te ponen al brinco, ¿sí? Y eso pues trae aflicción, sin duda. En el caso de estos que menciona Timoteo, dice, son hombres corruptos de entendimiento, significa no entienden nada. Y luego dice, réprobos en cuanto a la fe. Pero la oposición, de alguna manera, tarde o temprano, se presenta. ¿La han sentido? Todos, miren, de acá se ve clarito, todos lo hicieron. Esas son unas de las aflicciones del ministerio. Lo que más duele es que a veces los que se oponen, pues es gente a la cual tú has asesorado, has aconsejado, te has desvelado, ¿sí saben de lo que estoy hablando, no? Y has orado, los impulsas, y ahí con mucha paciencia, pues como instrumentos del Señor, los vas formando y todo, y de repente se te paran así y te hablan como... Eso duele, ¿verdad que duele? Eso aflige. Pues la persecución ya ni se diga, ¿no? Segunda Timoteo 3:10, Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, Segunda Timoteo 3:10-12, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Fíjense todo lo que Pablo fue de ejemplo para Timoteo, y él seguía ese ejemplo. Amor, paciencia, persecuciones, dice, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ahora, esa frase, me ha librado el Señor, pongan mucha atención, no significa, o mejor dicho, significa, me ha librado el Señor, significa que me ayudó a soportarlas cuando las viví. Muchos lo entienden como nunca el Señor, como el texto que leyó Chuy García, como estaba diciendo la alabanza. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Y muchos lo entienden mal y lo entienden como muchas son las aflicciones del justo, pero nos librará. O sea, no me va a meter en ninguna. No, está mal interpretado. Significa que te ayudará a soportarlas. Es lo que decía David en el Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, él no dijo que nunca iba a andar en un valle de sombra de muerte, aunque significa a pesar de que ande yo en el camino que me está, que siento como el camino del donde no hay luz, no hay ni oxígeno para respirar, siento la estrechez, la angustia, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. ¿Notan la confianza de David en el Señor? Entonces muchos lo interpretan, no, pues yo no debo pasar, está mal. Necesitamos aplicarnos un poco mejor en el estudio de las Escrituras para realmente entender lo que Dios dijo, ¿verdad? No lo que nosotros creemos que Él dice o inventamos muchas veces. Entonces le dice, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor, versículo 12. Y también todos, y también aquí esto comprueba el versículo 12, comprueba lo que yo les estaba diciendo acerca del versículo 11. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecuciones. ¿Ven cómo no significa me ha librado como que nunca voy a tener situaciones? También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Mira, predica acerca de la cruz y te vas a echar un montón de enemigos. Predica de la negación del yo, lo que es el evangelio, y las cosas como pastores, como ministros, como simples cristianos, y va a ser que a mucha gente no le gusta y se te van a oponer y te van a decir cosas, y a lo mejor hasta te agreden físicamente. Hay multiforma, muchas maneras. Entonces, hay algo que nosotros no debemos de olvidar en cuanto a todo esto. En Mateo 5:10-12, Jesús nos dijo: bienaventurados, dichosos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dichosos, felices, cuando por mi causa, por su causa de Él, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, ¿qué? Persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra de las cosas que enfrentamos tarde o temprano se da, es muy común entre las congregaciones, es la rebelión. ¿Se acuerdan cuando María y Aarón se rebelaron contra Moisés? Dice ahí en Números 12:1-2, María y Aarón hablaron contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, bueno, algunos dicen que ciertamente pues él había cometido ahí un error, pero no estaba en ellos. Mira, aquí la actitud de Aarón y de María es la que el Señor condena. ¿Sí? No, porque en otra parte de la Biblia dice, por ejemplo, Natán confrontó a David. ¿Se acuerdan? Cuando el adulterio, pero lo hizo de una manera correcta. Entonces, aquí María y Aarón se rebelan contra Moisés, pero utilizan una actitud y un lenguaje nada correcto, porque miren lo que dicen, Números 12:2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Ustedes conocen el fin de la historia. Y lo oyó Jehová. Pues es que, hermanos, nosotros sabemos que todos somos iguales delante de Dios, ¿cierto? Esto ya lo sabemos. Pero en cuanto a responsabilidad, en cuanto a encargo y todo, pues somos los responsables, y eso nos hace, entre comillas, pues diferentes, porque nosotros somos los que vamos a dar cuentas al Señor. Es como los padres con los hijos, pues los padres disciplinan a los hijos, a veces nos equivocamos, a veces no, pero los hijos no es justo, no es recto delante de Dios que un hijo de 10 años se le ponga el tú por tú a su papá, y ahora tú me explicas porque me lo tiene, te exijo y cosas de esas. No, todo eso tenemos que enseñarles a las ovejas, que también hay un respeto. Ok, nos podemos equivocar, pero no se pueden poner en una actitud así. Entonces, lo que el Señor está aquí reprobando es la actitud que ellos tuvieron contra Moisés, y lo oyó el Señor, y eso afligió a Moisés. Pero ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar por ellos. Sí, pero ya había pasado 40 años en el desierto, de lo que casi nunca nos acordamos, ¿no? Ya había, por un breve tiempo, ya había sido puesto a prueba. Entonces, hermanos, no les extrañe si se rebelan algunos ahí en tu congregación, a quienes tú les has dado parte de tu vida, de tu tiempo. No, yo sé que duele, porque pues a mí me duele, pero la Biblia dice: soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Pídele a Dios que te dé la gracia para ser paciente y soportes aún la agresión, la agresividad. Fíjate, nosotros a través de los años hemos comprobado que si nosotros mantenemos el dominio propio, que mantenemos el corazón, lo guardamos, perdonamos a la persona, y si siguen en una actitud así, bueno, podemos ejercer disciplina, pero a veces Dios te va a decir: déjame tratar yo con él. Entonces tú deja que trate con él o con ella. Y saben una cosa, hermanos, miren, les puedo contar, no sé, 200 ejemplos o más, no lo sé. Pero en ninguna manera traten de vengarse, hermanos. En ninguna manera tomen represalias, porque esto no es para nosotros. ¿Entienden? Entonces, soporten las aflicciones como buenos soldados de Jesucristo. Otra de las aflicciones a las cuales nos enfrentamos los ministros de Dios es el abandono. A Jesús lo abandonaron sus discípulos, ¿no es cierto? David sufrió el abandono. No te extrañes si te abandonan aquellos, o algunos, uno, dos, aquellos a quienes tú les diste parte de tu vida. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Pues sí, lloramos y nos afligimos, pero bueno, que el Señor seque tus lágrimas. Miren lo que le pasó a Pablo, 2 Timoteo 1:15. Pablo lo vivió, y miren lo que él escribió. O sea, es común que pasen estas cosas. ¿Por qué? Por la imperfección de los seres humanos. 2 Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Qué feo sea sentir eso, ¿no? Ninguno, dice. Sino que todos me desampararon. Pero yo quiero que noten la frase que viene a continuación: no les sea tomado en cuenta. ¿Saben qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué está dejando al descubierto? Yo no tengo nada en contra de ellos. No estoy amargado. No estoy amargado porque cuando yo necesitaba que alguien me tendiera la mano, nadie me la tendió. No, dice, no les sea tomado en cuenta. Es la misma expresión que Jesús dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hace rato, así bromeando, cuando estábamos allí comiendo a mediodía, me dice un hermano: oye, quiero hablar contigo. Le digo: espera, si quieres en otro tiempo, porque ahorita quiero saludar a los hermanos, porque luego, ya ves, si dejo de saludar a alguno, luego se van hasta el mundo. Hay gente muy sensible, muy, pero súper sensible. Pero saben una cosa, nosotros como pastores ya tenemos que superar esas cosas. De verdad, hermano, si nosotros somos así, digo, ay, pasó junto a mí, no me habló, ay, ya no me peló. No, o sea, no, yo entiendo que si es necesario, y es necesario, alguien así, que sea pasado por diversas pruebas, y todos van a pasar junto a ti, y nadie te va a pelar. Y Dios lo va a permitir, para que entiendas. Una vez que tú superas eso, vas a ver todo distinto, si te saludan o no, tú ya entiendes. Bueno, a lo mejor está muy ocupado, o a lo mejor sí le caigo gordo, o a lo mejor sí no me quiere, pero Señor, pues no les ha tomado en cuenta. Y tú estás tranquilo, no estás todo mal, no voy, ay, ya no quiero nada, bola de hipócritas. Y todo eso habla de una inmadurez, ¿sí? Entonces, si es necesario que seamos afligidos, ¿sí o no? Entonces, pues sí se siente feo que te abandone. Mira lo que sigue diciendo. Dice: no les ha tomado en cuenta. Mira el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué tal? Ok, nadie, cuando yo lo necesité, a lo mejor ni me llamó, ni me... nada. Y a veces, como uno está hundido ahí en su aflicción, miramos a los demás y nos sentimos y decimos: no, pero qué mala onda. Pero no nos damos cuenta, no pensamos, no razonamos con inteligencia y sabiduría para pensar que tal vez o exista la posibilidad que aquel de quien yo esperaba algo está peor, en peor situación que yo. Entonces Pablo entendía todo esto porque había sido un hombre ya bien probado, bien afilado, afinado. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación. Todos corrieron, me dejaron solo y hasta en la cárcel. Salvo uno que otro, dos de sus discípulos iban y lo buscaban, arriesgando su libertad también. Dice: y que todos los gentiles oyesen. Fíjate cómo en Pablo estaba siempre la proclamación del Evangelio. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y qué tremendo. ¿Y qué me dicen de la traición? Estas son de las cosas más dolorosas dentro del ministerio, ¿no es cierto? La traición. Bueno, el ejemplo clásico es la traición de Judas. ¿Sí? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué nadie le pone Judas a su hijo? Fíjate, Judas viene de Judá, que significa alabanza. Es un nombre bonito. Pero nadie le pone Judas. ¿Por qué? Porque es como que personifica o tipifica o metafóricamente habla de la traición. ¿Cómo fue fabricando todo? Miren, hermanos, no les tome por sorpresa que gente que tienen allí cerquita esté fabricando. Y ya tenga no un año, ni dos, ni tres. ¿Cuántos duró Judas con el Señor? Tres. 3 años maquinando. ¿Entienden? 3 años maquinando la traición. Sin duda, esas son de las cosas que más duelen en el corazón de un ministro, ¿no es cierto? La traición. Eso es algo terrible. Pues la traición es terrible porque trae una devastación espiritual, emocional. Ahí se queda uno perplejo, así como, pero ¿cómo? Todavía no me cabe, todavía no puedo entender, decimos, ¿cómo fue capaz de hacer todo premeditadamente? Y nos deja con un profundo dolor que en algunos se vuelve muy fuerte, muy profundo, pero aquí hay un peligro y hay una tentación de caer en la amargura. Primero caes en la depresión. Decís, no, entonces ¿de quién me voy a confiar? Fíjate, hay un elemento bien tremendo, interesante, cuando Jesús escoge a sus 12. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, y dice que el Señor cuando los escogió, y luego dice, y a Judas, el que le había de entregar. Eso está tremendo. ¿Tú escogerías a alguien allí en tu equipo? ¿Lo invitarías a formar parte de tu equipo ministerial? ¿Tú lo escogerías si de alguna manera de antemano tú sabes que te va a traicionar? ¿Verdad que no? Pero Dios no nos ha dado esa, digamos, ese entendimiento. ¿Por qué? Porque Él tiene planes. ¿Ustedes han sufrido alguna vez una traición? Es algo que te deja devastado, que te deja, pues sí, perplejo, así. ¿Cómo? O sea, estás viendo a la persona y dices, no, es que está irreconocible. Es que, fíjate, hay un texto bien tremendo en el Salmo 55. Este versículo, estos dos, cuatro del Salmo 55, 12 al 14, pues nos habla de cómo los que, cuando se da la traición, generalmente es gente de la que tenemos más cerca a nosotros, ¿sí? Gente amada en quien tú depositas confianza, depositas aún algunos pues elementos del ministerio, y después te salen con cosas, ¿no? Mira, ya lo tienes, Salmo 55, versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. O sea, está hablando de alguien muy cercano, ¿sí? Si no me equivoco, se refiere aquí David al rey Saúl. Dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, era alguien bien cercano, ¿sí? Miren, hermanos, hay un, a través del ministerio de los años sirviendo al Señor, he visto un rasgo dentro de los ministros. Miren, lo que una oveja, lo que menos espera una oveja de nosotros es que lo traicionemos. Yo les he contado en alguna ocasión, en algunos episodios, en algunas enseñanzas, o qué sé yo, o habrán escuchado, cuando a nosotros nos llamó el Señor para edificar lo que es casa de oración en la iglesia donde estábamos, pues teníamos muchas cosas que hacer, trabajo, ministerio, y yo, pues esta es una historia que me marcó. Yo puedo decir que fue la prueba más fuerte que yo he tenido en toda mi vida, que era crucial en ese momento. Porque cuando yo voy con el pastor para decirle lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón, que a regañadientes finalmente Él acepta apoyarnos y oran por nosotros para enviarnos, pues a partir de ese momento comienza, del que menos esperaba yo que hiciera lo que hizo, era de mi pastor. O sea, del que juntos comunicábamos las cosas del Señor, que era mi guía y mi familiar. Y todo empezó el domingo que oraron por nosotros, por mi esposa y por mí. Que oraron, pide una ofrenda y se queda con ella. Y bueno, ese fue el primero. Y nunca se me olvida cuando me dijo: mira, si Dios te está llevando a que hagas lo que dices que vas a hacer, que te mantenga Dios, me dijo. Pero él se quedó con una ofrenda que equivalía en aquel tiempo a 12,000 y pico de dólares, que era, imagínense, en el 1982, la gente, cuando le dijeron se van de la congregación y vamos a apoyar los hermanos, empezó ahí a decirle a la gente: o quieren que se vayan sin nada. No, decía la gente. Hubo gente que me decía: pastor, yo puse un cheque todo lo que tenía en mi cuenta. Y yo: oye, pero no queremos que les falte nada. Han sido bendición para nuestras vidas y con corazón y con gusto lo hacemos. Y mi guía y mi familiar me despelucó. Me dejó sin ni siquiera un peso, escuchen bien, ni para comer. No teníamos para comer. Con una ofrenda de 12,500 dólares. Eso, créanme lo que duele, Pero ahí no paró el asunto. Pues nosotros empezamos la congregación y Dios empezó a bendecirla y empezaron unos ataques. Que yo decía: Señor, llegó un momento, y mi esposa es testiga, que era tanto las lanzas que tiraba para clavarme en la pared y dejarme ahí todo, que se ensañó. Yo estaba perplejo, no tenía, o sea, me costaba mucho razonar por la agresividad, ¿entienden? Que estaba manifestando en contra de nosotros. Nosotros nunca le hicimos, lo único que hicimos fue servirle. Nunca el que fue mi pastor me puede acusar de rebelión, ni a mi esposa tampoco. Aquí hay, fíjense, aquí en casa de oración hay gente que viene de aquella congregación, que estuvieron en esa oración. Y ellos son testigos. En una ocasión, no hace mucho, conté un rasgo de esta historia y se subió alguien y me dice: hola, Chuy, y dice, no sé si tú sabes que yo vengo de allá, mi mamá, así, pues una señora como de unos 40 años. Le digo: ah, sí, cómo no. Ahora de 40 años, ¿no? Pues de esto hace 30 años, pues era una niña. Y dice: ¿sabes que yo estaba ahí? Yo fui testiga. Dice: y es verdad lo que tú estás diciendo. Y dice: pero pues sí, el pastor empezó a decir que tú esto, no, fue una cosa, era tan fuerte el asunto, que empecé, como decía el salmista, empecé a sentir punzadas en mi corazón. ¿De qué? La amargura, ya, el resentimiento ya empezaba a hacer su trabajo. Entonces yo me acuerdo que iba con el Señor y yo le decía: pero ¿por qué, Señor? Y la verdad, no entendía. Yo no tuve esa ventaja de que me enseñaran lo que, por ejemplo, hoy nosotros estamos enseñando. No. Ahora imagínense a todos que los traen con todas esas enseñanzas de cómo ser exitoso y rico. Al momento de las broncas no saben qué hacer. A mí me pasó en otro sentido, por otras cosas que había, no sabía qué hacer. Entonces yo empecé acá con cosas. Entonces yo, nunca se me olvida que le dije al Señor: Señor, tú sabes que son mentiras todo lo que está diciendo el pastor, de quien menos yo esperaba. Y el Señor, nunca se me olvidará que me dijo: a ver, otra vez, ¿es verdad o es mentira lo que dice de ti? Tú sabes que son mentiras, entonces ¿qué te preocupa? ¿Cómo? No, yo sé la verdad, no te preocupes. Pero yo seguía en bruto. Era muy fuerte el asunto. Ahora lo cuento ya muy, muy así. Pero aquí hubo un. Bueno, pasan unas semanas, un par de meses, tres meses, y yo con aquello. Era una agonía hasta el punto en que yo le insinué a mi esposa: ¿sabes una cosa? Yo no puedo seguir. Entonces me dice: no, deja que el Señor trate contigo. Entonces voy con Dios y me dice: mira, Yo estoy tratando en tu corazón. Si tú no pasas esta prueba, tú no vas a avanzar. Hay cosas que yo quiero que tú hagas en el futuro. Yo no entendía nada, ahora ya entiendo más, ¿no? Pero me dijo, mira, acuérdate de José. Todo lo que le hicieron sus hermanos. Y fue cuando, es una de mis historias favoritas que lo tocaré el día de mañana. Dice, lee ahorita la historia de José. Y empecé a leer la historia de José. Y ahí estaba yo hincado, así al borde de la cama, leyendo la Biblia. Entonces llegué a la parte donde ya, pues él se reconcilia con los hermanos y todo. No se preocupen, Dios preparó todo. No, mis hermanos, y los abrazaba y lloró con ellos. Y yo así leyendo. Entonces dice, y José fue prosperado y bendecido. Y José se casó. ¿Se acuerdan de eso? Y tuvo dos hijos. El primogénito se llamaba Manasés. Y significa ya olvidé. Que en otras palabras significa yo perdoné. Porque dice, ya olvidé lo de la casa de mi padre. Significa lo que le hicieron los suyos. La traición que le hicieron. Todo el daño que le hicieron. Ya olvidé lo de la casa de mi padre. Entonces tuvo ese hijo. Y después vino el segundo que se llamó Efraín. Y Efraín en hebreo significa fructificar. Porque dice José, he fructificado en tierra ajena. Y Dios me dijo, aquí lo tengo. Me dijo, si no tienes tu Manasés primero, nunca vas a poder tener tu Efraín. Hermano. Mira, en ese momento lo entendí. Y ahí ya me doblé. Y entonces yo empecé a orar. Y empecé a bendecir al que me había traicionado. Yo pude comprobar al paso del tiempo, cuando después lo vi al pastor, cuando lo vi así cara a cara, pude comprobar que mi corazón estaba sano. Todo el episodio, toda la historia no se me olvida, la tengo, o sea, pero yo no tengo amargura contra él, ¿me entienden? Y yo supe ahí en ese momento, yo lo estoy narrando en minutos, un episodio que yo les dije al principio de la historia, que ha sido la prueba más difícil para mí, no he tenido otra más difícil que esa. Pero yo pude ver que allí se gestó algo muy fuerte, muy sólido. Yo a veces les digo a los hermanos, de ahí para acá aguanto todo. De ahí para acá, no, o sea, bueno, ya pasaron 30 años de eso. Y cuando llegan ahí, pa, 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 pa. Pues nomás le hace uno pa, 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 pa. Ya nomás le haces así, ¿no? Y luego, no, bueno, Señor, bendícelo, Señor. De verdad, bendícelo. Y pienso y digo, no, es que estás tratando con él, estás tratando con ella. Hermanos, así trabaja Dios. Y en algún momento en su vida experimentarán el dolor de la traición, pero también pueden experimentar la gracia que yo experimenté si se doblan y se humillan delante del Señor. ¿Cuántos dicen así sea? No hay otra manera, hermanos. Porque el otro día me encontré viajando, creo que iba, no me acuerdo dónde iba, ya ni, a veces estoy así cuando amanezco en algún lado ahora que anduve viajando, y lo despierto y digo, es en serio, ¿eh? Y digo, ¿dónde estoy? Estoy y empiezo a hacer así, bueno, está uno medio modorro, ¿no? Pero sí, digo, ¿es dónde estoy? Estoy en París. No, estoy en Tangamandapio. A veces ya ni sabe uno dónde anda. Pero Dios ha trabajado. Dios va a trabajar contigo. No te extrañe pues si alguno de tus más cercanos te traiciona y se vuelve contra ti. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. ¿Y qué me dicen de la calumnia? La definición en la Biblia de calumnia es insultar. Es maltratar de alguna manera verbalmente. es ultrajar, eso es calumniar, es acusar falsamente. Ustedes saben que la historia nos muestra que Hitler descubrió y lo usaba de una manera diabólica, que si repetía una mentira con suficiente frecuencia y en voz alta, él usaba mucho los sistemas de sonido y ponía a sus soldados ahí, les metía todo, ta, ta, y les decía un montón de cosas, que ellos eran los elegidos, que ellos eran la raza, no sé qué. Llegó un momento, pues ustedes conocen esta parte de la historia, que se repetía una mentira con suficiente frecuencia y repetición constante, que acababa por aceptarse como una verdad. Jesús, nuestro Señor, fue calumniado sistemáticamente, ¿verdad? Sistemáticamente. De tal manera que el día de hoy, mucha gente sigue creyendo que Jesús es un farsante. Lo siguen creyendo por cosas que oyeron o leyeron que alguien dijo hace 500 años, o algunos de los contemporáneos de él. Todavía, ya ven, todavía que la tumba olvidada de Jesús, y que María Magdalena era su mujer y que tuvo una hija con él, y calumnia tras calumnia. No han dejado inclusive de calumniarlo, de ultrajarlo, de decir mentiras contra él. Estimados hermanos, nosotros seremos calumniados. Te van a calumniar algún momento. Y muchos inclusive van a morirse creyendo que es verdad lo que escucharon de ti. Ustedes seguramente han escuchado esto también. En los años, a fines de los años 80, principios de los 90, cuando el Señor nos envió a la Argentina, allá, una misión, ahora sí que especial, no imposible porque Dios hizo lo suyo, pero era una, nos envió para allá. Entonces, cuando regresamos ya de vuelta aquí a Guadalajara, para seguir aquí en la obra, una hermana de la congregación que ya murió, me acercó y me dice: pastor, me da mucho gusto que regrese. Y luego empieza a llorar, dice: pero quiero que por favor me diga, pero como que agonizaba en lo que me estaba preguntando. Yo: ¿qué te pasa? Dice: es que un pastor de aquí de Guadalajara me dijo que usted se había ido. Dígame que no es cierto. Pues dime qué. Dice: es que un pastor, dice, es que yo fui a un lugar y allí salió que éramos cristianos y todo, y entonces resultó ser un pastor de aquí de la ciudad, y entonces salió que de dónde iba yo, y me dijo algo. ¿Qué te dijo? Pues me dijo que usted se había ido a Argentina. Mi esposa iba embarazada en ese tiempo. Tenías que 3 meses, algo así, de embarazo, tenía un par de meses. Y dice: es que me dijo que en realidad usted se fue a la Argentina porque su esposa le puso los cuernos, lo engañó, y ella va embarazada de otro hombre, y usted, para taparle, allí se fue de misionero a la Argentina. Qué grueso, ¿no? Entonces yo le dije: mira, ven para acá. Entonces agarro la niña y le digo: ¿a quién se parece? ¡Ahí está igualita a usted! Ah, le digo: ah, pues ahí está. Casi me olvida su reacción. ¡Está reto igualita! Le digo: bueno, pues entonces ya tú decides si crees o no. Pero fíjate qué grueso. ¿Cómo pudieron haber destruido la vida de esa señora? Bueno, ¿qué no dijeron de Jesús? Le dijeron que era borracho, que era comilón, que se parecía a Adrián. No, no sé. Que no, no te estoy calumniando, eres de buen entre. No calumniaron que echaba los demonios por Belcebú, que era de todo, ¿sí o no? Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Si a mí me lo hicieron. No, 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 te vas a sorprender. Te vas a sorprender de la maldad que hay. Y te van a calumniar, te van a decir que eres el sobrino del anticristo. O que tú le voleas los zapatos al anticristo. te van a decir de todo. Fíjate, una vez, hace unos años, un hermano se me acerca. Me dice: pastor, yo tengo un año viniendo a casa de oración. Nunca me había presentado con usted, pero ahora lo hago. Ah, pues mucho gusto. Y si yo siempre me siento ahí atrás, dice. Ah, pues mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Ya empezamos a platicar. Dice: pastor, lo invito a comer. ¿Me acepta? Le digo: bueno, déjame. Entonces, total, fuimos a comer. Y estando ahí en su casa, nos invitó un hombre humilde, zapatero, y me dice: ¿sabe una cosa, pastor? Fíjese, yo vengo de la Ciudad de México. Yo me vine a vivir aquí a Guadalajara y a hacer un negocito. Dice: entonces, usted lo conocía cuando iba a mi iglesia allá a predicar. Entonces, cuando yo me vengo, dice, yo dije, pues yo voy a buscar la congregación del pastor, de casa de oración. Dice: entonces yo no tenía la dirección, no sabía dónde encontrarla, y entonces yo llegué y más o menos de ahí que pregunté y todo, y fui a dar a una iglesia por ahí. Me dijo cuál, yo no lo vi, no tiene casa decirle cuál. Dice: entonces yo llego y dice, pues era la hora de la reunión, en la mañana, ¿no? Dice: oiga, ¿aquí es casa de oración? Dice: no, aquí no es, pero pásele, véngase, quédese a la reunión. Bueno, es que yo en realidad estoy buscando, quiero ir a casa de oración. Bueno, mire, entre y ya después yo le digo, yo sé dónde es casa de oración, pero pues para que no pierda el, pásele, bueno, tal, me pasé. Y cuando dice, al final yo le digo, y al final yo me acerqué con este pastor y le dije: pastor, ¿me puede decir la dirección de casa de oración? Dice: mira, si quieres te la digo, pero te voy a decir algo, te lo voy a advertir. Mira, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Dice: mira, yo tengo pruebas que los pastores de casa de oración se intercambian las esposas. No, eso es diabólico, hermano. O sea, eso es con una saña, pero gruesa, ¿no? Espantosa. Dice: ¿cómo? Dice: sí, ahí verás. Si quieres te la doy. Dice: pues démela. Dice: te vas a, usted démela, dice. Dice: entonces yo llegué, tengo un año, yo siempre me senté ahí arriba y estuve observando durante un año, dice. Qué grueso. Todo el movimiento que hacía Chuy García, que hacías tú, que hacía Adel, todo, mira, qué tremendo, dice, todo. Y yo, cuando los veía hablar con alguna de las hermanas, todo, yo trataba de, y yo me hacía loco y veía, y cuando veía que alguno de la esposa de alguno de ustedes platicaba con alguno otro de los líderes, porque a veces aún aquí se da, oye, fíjate. Entonces yo estaba allí y todo, mira, y dice, pastor, dice, por eso yo quiero hoy descubrir mi corazón, yo quiero pedirle perdón, porque yo sí me lo creí. Pero sabe que durante un año comprobé. Dice, pero ahora yo ya sé por qué. Le tienen envidia, pastor. Bueno, ese pastor que dijo eso, de eso hace como, no sé, 15 años, 18 años, ya sé. Bueno, ese pastor acaba de tener unas broncotas bien fuertes. Yo en mi corazón lo perdoné. Y ahorita está en unas broncas bien gruesas, porque es de aquí de la ciudad. Y me mandó un correo, él no sabe que yo sé esto, pidiéndome ayuda. ¿Y qué creen que hice? Pues no se junten con el anticristo, pues no, o sea, no, hermanos, ¿cómo? Ok, el ahora sí, como decimos, el fierrazo fue mortal, pero ¿saben una cosa? Es lo que les decía, lo que pasé con mi familiar me forjó, ¿entienden? Entonces, no te extrañe que digan, que te inventen. Bueno, un día, ay, vimos al pastor Chuy con una muchacha bien joven. ¿En dónde? ¿En tal lugar? Pues era Vicky. Dije, bueno, pues yo sí ya me estoy haciendo viejillo, pero pues ella no, porque pues ahí tiene sus cremas y sus cosas. La gente dice, otro dijo allí que él tenía las pruebas de que yo era homosexual, y otro dijo también de que yo me inyectaba cocaína. Oiga, se me ven los ojos de mafufo. No, bueno, ahora lo agarro, yo lo tomo así con este, hasta con humor, ¿no? Porque tú dices, no, es que esto nunca se va a acabar. No. ¿Por qué? Mira, Jesús nos enseñó: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Así de simple. Pues es que yo soy cristiano. ¿Orad por quién? Por los que os calumnian. Y si algún día esos que tienen, te piden que les tiendas la mano, tiéndele la mano. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿o no? Y de él aprendemos. Qué tremendo. Las palabras no nos pueden defender siempre de las acusaciones, hermanos, pero sí, al paso de los años, la vida íntegra sale también a la luz. Una vez alguien acusó a Platón, al famoso filósofo, de ciertas cosas ahí, lo calumniaron porque tenía sus enemigos también. Y miren lo que él dijo. Dice: bueno, ¿qué dices a las acusaciones que dicen de ti sobre esto y esto? Y él dijo: bueno, pues eso dicen, pero pues entonces, dijo Platón, voy a vivir de tal manera que voy a demostrar, estoy obligado a demostrar con mi vida que tales acusaciones son falsas, porque si soy lo que dicen que soy, o hice lo que yo hice, tengo que volver a hacerlo tarde o temprano. Entonces yo voy a demostrar con mi vida. Qué tremendo, ¿no? Primera de Pedro 3:13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores y todo lo demás, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, fíjate esta frase, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Han oído? No, ¿cómo hace la voluntad de Dios que tú sufras? ¿Han oído eso? No leen esto, porque a veces Dios quiere pasarnos por el fuego. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Segunda de Corintios 6:4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, decía Pablo, en mucha paciencia, en tribulaciones, dice, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, o sea, conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El antídoto contra la calumnia, pues es el perdón. Gente a través de la historia dijo frases como esta, cristianos, dicen: ¿para qué gastar el tiempo en odios y rencores cuando existe el perdón? Otro dijo: el perdón desbarata las calumnias más pronto que la venganza. Otro dijo: si alguien que conociste te calumnia, perdónalo. Y si él insiste, ignóralo. Esta es la honra para el que ignora la calumnia. Ignóralo, dice. Un filósofo dijo: ignóralo en la oscuridad de la indiferencia. No hay una manera más, o sea, ahora sí que un golpe con guante blanco contra alguien que te calumnia, que ignorar la calumnia. Y la Biblia dice en Proverbios 19:11, En la versión en lenguaje actual dice: es de sabios tener paciencia y es más honroso pasar por alto la ofensa. Entonces no te extrañes si alguien te calumnia y te difama, pastor. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Y precisamente la difamación, ¿qué es la difamación? Pues es desacreditar a alguien por escrito, de palabra, diciendo o publicando algo que rebaja su reputación. Y ahora con los medios de comunicación o las redes sociales, no hombre, pues olvídate, se da vuelo la gente, ¿no? 1 Corintios 4:11. Mira lo que dice aquí Pablo al respecto. 1 Corintios 4:11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Uy, qué exitoso se ve aquí Pablo, ¿no? Qué triunfador y poderoso y prosperado, ¿no? Versículo 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque algunos cristianos eran tan mezquinos que no le daban ni siquiera el salario digno de un trabajador del evangelio. Dice: pues tenemos que fatigarnos trabajando con nuestras propias manos. Dice: nos maldicen, estoy en 1 Corintios 4:12, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Otra cosa que aflige mucho el corazón son las falsas doctrinas que a veces los hermanos, en su ignorancia o ingenuidad o inocencia, abrazan. ¿Sí? Pablo le dijo a los Gálatas en 3:1 de su epístola: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En 4:11 dice: me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. 4:16 de Gálatas: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Blaise Pascal, que fue un matemático, filósofo, pero que era cristiano y grueso, les recomiendo sus escritos. Él dijo: la verdad puede ser útil a quien la escucha, pero es desventajosa a quien la dice, porque el que la dice lo convierte en odioso. ¿Verdad que sí? Tu risa fue así como de, sí es cierto. Dice: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Eso aflige tanto. Miren, una persona que duró unos 5 o 6 años aquí, yo siempre lo tenía como las 4 o 5 primeras filas ahí, siempre instituto bíblico y todo. Y un día dice: pastor, dice, pues yo vengo a despedirme porque me voy de la congregación. Le digo: bueno, está bien, si tú pero ¿qué? no, es que ya creo que ahora ya encontré la verdad. Le digo: ¿qué, la verdad no es Jesús? Dice: no, sí, pero es que... Le digo: bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo? ¿A dónde te vas o qué? Dice: me voy a la luz del mundo aquí con Aarón Joaquín. Y yo y sentí tan feo. O sea, me quedé, ahora sí como decimos aquí en México, tan agüitado. O sea, yo le dije: ¿qué? Sí, dice, ya me di cuenta que es el verdadero apóstol de Jesucristo. Yo le dije: ¿y dónde estabas durante estos 5 años? No te desespera, ¿no? Y, no, bueno, yo estaba en la búsqueda. Y ya lo encontraste, ya me voy. Híjole, ¿qué le dices? ¿Dios te bendiga? Pues yo le dije: Dios te bendiga y te guarde, le dije, y tenga misericordia de ti. No, me dice, usted está amargado. Pues que usted no es dueño de mí, le dije. Pues no, ciertamente no, pero es que no puedo concebirlo. Y pues no falta el que va ahí a pare de sufrir, a pasar debajo del manto. Y no pasa el que dice: hermano, compré un aceitito y me lo eché y funcionó. Y tú dices: no, no, híjole. Que, bueno, no sé, a mí esas son de las cosas que me pegan. A veces más que otras. Fíjate que es raro, ¿no? No sé. A lo mejor a ti no, te dice: se lo lleve el diablo. No puedo. Es algo, por eso ahora esto tal vez ayude para que ustedes entiendan por qué mi énfasis, ¿entienden? ¿Por qué mi énfasis en defender la palabra de Dios, la sana doctrina? Y algunos son bien buena onda, sí, pero son bien inocentones. Ya bájele, pastor, se va a morir de un coraje. ¿Cómo le voy a bajar? No, hombre, no inventen. Cállate, le dije una vez a uno. Cállate, no me andes. Ese es un consejo. Sí, es que, pues ya, deja a los falsos profetas que hagan de la suya. ¿Deja? ¿Cómo va a dejar? ¿Qué no dice Pablo que cuidemos al rebaño? Porque yo sé que después de mi partida entrarán hombres, lobos rapaces. No, no inventen. A mí no me venga con esas cosas. Yo sé que lo hacen de buena onda, pero conmigo no. Déjenme en paz, como dijo Pablo a los Gálatas. Y ya, de aquí nadie me cause más problemas. Es que yo entiendo el corazón bondadoso, pero es ingenuo. Y no está afirmado. Y no le voy a bajar. No, hombre. Mira lo que Pablo dijo, 2 Corintios 11:13. Al respecto, 2 Corintios 11:13 dijo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y aquí empieza a hablar en un tono irónico, así irónico, porque les dice, versículo 17: lo que hablo no lo hablo según el Señor, no, claro que no, sino como en locura, estoy loco, como esta confianza, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, o sea, a los falsos apóstoles, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Fíjate, todo eso aguantaban, porque las ovejas son torpes por naturaleza. Para vergüenza mía lo dijo, por eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, estoy bien loco y de remate, también yo tengo osadía, fíjense. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Pues también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, pues yo más, dijo. ¿En trabajos? Más abundantes, o sea, que todo ese montón de vividores. ¿En azotes? Sin número. ¿En cárceles? Más. ¿En peligros de muerte? Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones. Y hablando de ladrones, híjole, el Señor probó hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses ya? Un mes, 6 semanas. A él y a Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? No está Ricardo ahorita. Aquí estaba en la mañana. ¿Y Celedonio? ¿Aquí anda Celedonio? ¿Dónde está Celedonio? Ay, bueno, Celedonio. ¿Qué? Pues que se van a visitar unas iglesias acá en Michoacán. Al Estado de México, pero pasaron por Michoacán. Y que les llegan los Zetas y que los secuestran. No, Adrián me contó. Seguramente ustedes están ya enterados, pero yo más. Porque yo diario lo veo y pues no, fue algo fuerte. Dice, mira, lo más tremendo fue cuando nos vendaron. Nos quitaron todo, ¿no? Nos despojaron de todo. Dice, pero cuando nos dijeron, bájense, los metieron ahí a unas. Dice, pónganse con la camioneta. Así, con las manos así en la camioneta y vendados, de espaldas y de ellos atrás, y sonaron las AK-47. ¿Te imaginas? Dice Adrián que dijo, bueno, señor, pues ahí te encargo a Martita, es media nerviosa, pero pues consuélala de alguna manera, señor. Bueno, a mí me han puesto un arma también, aquí así, pero yo estaba viendo al que me asaltó, pero ellos no estaban viendo. Y peligros de ladrones, y los dejaron a pie. O sea, no les hicieron nada, gracias a Dios. A los 5 días, los soldados del ejército mexicano acribillaron a esos 5 asaltantes, los hicieron pedazos. A Ricardo, era su camioneta, una Toyota, por ahí está en internet incluso todo el episodio, y yo vi unas fotos que él me enseñó. Mira, la camioneta está. Yo le dije a Adrián, cuando yo andaba, creo que no, ya ni me acuerdo, y me mandan un correo y me dicen, mira lo que pasó ya con los que asaltaron, mira la camioneta de Ricardo, cómo quedó. Tú la viste, ¿verdad? No quedó. Yo dije, no, estos, yo creo que unos 300 disparos de los soldados, por todos los acribillaron, ya los traían. Entonces yo dije, señor, ya no vuelvo a bromear al profe, porque se ve que tiene mucha influencia contigo. En 5 días el señor los puso en su lugar. Pero le dije, bueno, sí voy a bromear, pero tú sabes que no es mala intención, señor. Yo sé que, no, pues es de que te ríes y que me río, pero... Y ellos andaban en las cosas del Señor, ¿eh? Y todavía está medio afectado, si lo ven que de pronto le hace así. No, yo puedo, ustedes tienen sus historias también, ¿no? Pero vean, ahí está. ¿Sí? Yo he tenido 3 operaciones en la nariz de cuando me golpeó uno por cosas del Evangelio. Porque su esposa se había convertido al Señor y me surtió. Y no he estado al 100%, ¿eh? Pero bueno, ¿qué? Peligros de ladrones. Peligros en el desierto. ¿De dónde me quedé? Peligros de mi nación. Peligros de los gentiles. 2 Corintios 11, 26. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Uf, todo eso enfermo, te llega a afligir muchísimo. ¿Quién enferma? No, los cristianos no se enferman. Nah. Hablando precisamente de la enfermedad, fíjate lo que dice Filipenses 2:19, que nos aflige también. Aurorita ahí ha estado batallando, ¿verdad, hermana? Pero Dios es tu fuerza, amén. Y fíjense, su esposo es doctor. Y a veces, ¿qué onda? Y es doctor, ahora los que no somos doctores. Pero bueno, pero ahí está, mírenla. Pero ha pasado tiempos bien gruesos. Miren lo que dice Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre, o sea, Timoteo, ha servido conmigo en el Evangelio. Como a hijo a padre, dice, ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, Él ha sido como un hijo para mí. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, era alguien que siempre andaba viendo qué le hacía falta a Pablo. ¡Qué tremendo eso! Hoy los inmaduros, los carnales, ven que alguien se preocupa por ti y lo van con aquel que se preocupa por ti y le dicen: no seas lambiscón, hasta eso hay que soportar. Y dice: ministrador de mis necesidades, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Miren esto, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como él. Y debo terminar aquí, ya hay más, pero ¿qué me dicen de la ingratitud? ¿Cuántas veces has ayudado a algún hermano de la congregación? Hasta ropa le has dado. Es más, cuando perdió el trabajo, hasta le conseguiste uno. Y antes de conseguírselo, hasta de tu mismo despensa le diste. Y luego muestra una ingratitud. Híjole, cómo aflige, ¿no? Cómo duele. Y tú dices, hijo, ¿saben que esos son de los pecados más groseros? La ingratitud. Pablo dice: den gracias a Dios en todo, por todo, en todo. No sean ingratos. Pero se da la ingratitud. A veces hablo yo con pastores. En una ocasión con mi esposa estaba muy afligida, estaba llorando porque pues alguien a quien ella había sido muy, muy generosa. Yo hasta incluso le dije: oye, mira, yo sé que la quieres ayudar en todo, pero no le estarás haciendo daño. No, necesito, ok, está bien. Yo conozco su corazón y la dejo, ¿no? Conozco su corazón. Pero de pronto esta persona muestra una ingratitud, pero bien fea. Y yo la vi llorar. Yo le dije: te voy a decir una cosa, le dije a mi esposa. El bien que tú hiciste, ya. O sea, ese lo hiciste de corazón, claro. Dice: pero me duele mucho. O sea, es que no puedo. Le digo: es que no, o sea, es difícil. Y me duele por esta persona. Le digo: pero no dejes de hacer el bien. O sea, tú sigues siendo la misma, generosa, y da tu vida y siembra tu tiempo y haz lo que tienes que hacer porque lo estás haciendo para el Señor. No, pues sigue adelante. Y si la gente es ingrata, pues ya en su momento Dios tratará con ellos. Si son hijos de Dios, tú sigue adelante. Termino con el texto que Chuy García mencionaba: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y la versión en lenguaje actual dice, de este Salmo 34:19, fíjense lo que dice: los que son de Dios podrán tener muchas aflicciones, muchos problemas, dice otra versión, pero Él les va a ayudar a soportarlos. El Señor les va a ayudar, dice otra versión, a vencerlos y a superarlos. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor nos va a ayudar, hermanos. Nos va a dar su gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que llega a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sin duda estás ministrándonos, nos estás llevando por el camino que tú quieres que recorremos, Señor, recorramos. Que tu voluntad, Señor, está ya delineada para nosotros y tú trabajarás en nuestras vidas. Pero a veces las lágrimas vendrán, el desaliento, el desánimo, la frustración tal vez por la traición, la incomprensión, la ingratitud. A veces la enfermedad nos pondrá en desventaja y tendremos aflicción, pero sabemos que también eres nuestro sanador. A veces, Señor, lloraremos por aquellos que habiendo escuchado el Evangelio se vayan tras los falsos maestros, tras las doctrinas torcidas. Las calumnias vendrán, Señor, pero el antídoto es el perdón. La traición como a ti, Señor, ¿quién más experimentó de manera tan drástica una traición como tú, Jesús? De uno que, de una manera totalmente inexplicable para nosotros, tú lo escogiste sabiendo que él te iba a traicionar, que te vendió por 30 monedas. Ayúdanos, Señor, dándonos tu gracia para que cuando vengan estas situaciones podamos soportarlas como buenos soldados de Jesucristo. Cuando sintamos que estamos solos, que quedamos abandonados en la soledad y que nadie nos hizo aparentemente caso, queremos entender que tú lo provocas para que no pongamos la vista en el hombre y nos volvamos hacia ti, Señor. Cuando la rebelión llegue al corazón de algunos y se nos enfrenten, cuando la persecución venga, la oposición, todas estas y tantas otras cosas, danos la gracia, Señor, ayúdanos. Trabaja con nosotros, Señor, aunque si es necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Porque tú, Señor, después que hayamos padecido un poco, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas, nos hagas firmes y sólidos, porque después vendrá el fruto de la aflicción que se traducirá en salvación para muchos si nosotros soportamos las aflicciones del ministerio. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.